noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, mi amigo amo de casa, ya vi el reloj, ya son las 3. Y es lunes, otra vez la burra al trigo, pero esta vez con reloj millonario incluido. Vamos abriendo la semana con toda la actitud, porque para empezar bien hay que estar desinformados. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Son Calderón. Cente busca boicotear elección judicial y Sheinbaum les dice que plantean lo mismo que la oposición. Ya no más falta que se vistan de azul. Se robaron hasta el quinqué. Caen 11 de la Guardia Nacional por guachicoleros en Guanajuato. Al final resultó que sí existe el guachicol. Se vende esta casa. Gobernadora de Baja California en polémica por mansión millonaria en San Diego. Le quitaron la visa, pero no el chante. ¡Ay, chiquito! Regidor de Playa del Carmen presume relojote en Mónaco mientras el pueblo se las ve en chino. Completamente en vivo y en directo del Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México con toda la potencia de la dolorosa realidad, abriendo la conversación, checando la hora en relojes chafas. Ya llegó, ya está listo, el boicot educativo, el guachicolero oficial, la millonaria sin visa. Chumel Torres.
Señor, amigo de casa, bienvenida sea usted a Grupo Fórmula. Ya está usted sintonizando la radio de la República. Le saluda como cada día Chumel Torres aquí presente. Me acompaña como siempre mi maestro de la gente, Gabriel Omemí. Vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día hoy, lunes 26 de mayo. Pues, Gabriel, ya era hora que nos tocara una cucharada de la medicina del licenciado. Porque la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hace todo menos coordinar, trabajar o educar, tomó de nuevo las calles de la Ciudad de México la vez pasada. Yo creo que están hackeando mi celular, güey.
Te están rastreando.
A donde voy a ir, dicen, hay que ir para allá. Como que quieren que los mencionemos aquí en el programa. Vayan con Risco mejor, para que ya ahí le queden mejor. La cosa es que el viernes le reportábamos, yo me quedé pues en Ascuas, tuve que volar desde el Chaifa, cosa que nunca.
¿Fuiste sí, a la mano, IFA?
Sí, no, la IFA, porque déjame
decirte. ¿Dónde quedaron esas palabras?
No, contra todos mis valores, contra todos.
Antes me cambio el nombre a Noroña, antes de volar dime, por el IFA,
dijiste. Chumel Noroña Torres. Y entonces pasó que yo me iba a ir, como usted sabe bien, el viernes, pues iba a ir a Chihuahua, no sé qué, y la gente, pues tuvo a bien bloquear el aeropuerto, los dos, el aeropuerto, el chido, el AIFA intacto, o sea, ahí no pasaba nada, nunca se enteraron de ningún tipo de bloqueo. Más bien la gente misma sabe, pues que el aeropuerto que la gente usa es el que no hizo Andrés Manuel, el del periodo neoliberal. Y por esa razón, pues todo el viernes estuvo prácticamente paralizado, por lo que tuve que ir a la central avionera. No está feo, está muy lejos. Ajá. Está muy lejos, pero es como, o sea, tampoco es bonito. Es como un Bodega Aurrera recién abierto. O sea, que se ve bien, está trapeadito, o sea, todavía no.
Limpio, pero humilde. Eso
ándale,
es lo que
sí,
quieres,
limpio, pero humilde.
Eso es lo que quieres decir.
Exacto. Limpio, pero humilde.
Como mi departamento.
Exacto, limpio y humilde. Acogedor, que le dicen.
Acogedor, ¿verdad? Y ajá, humilde, sí.
Ajá. No tiene paredes color verde menta, pero sí tiene ahí su puestito de garnachita, así. Eso pasaba el viernes. Y ahora hoy lunes nos disponíamos un servidor y Gabriel o Mimi también a ir a nuestras responsabilidades allá a Grupo Fórmula y recibimos una llamada de telefónica de güey, está rodeado de maestros de la gente, no nomás allá, la Sedena, la Avenida Chapultepec, lo del edificio Televisa, el edificio Televisa, el edificio de el INE y creo que la Secretaría de Hacienda, si no me equivoco.
La cosa es que nosotros estábamos haciendo pulsito en la mañana, sí. El pulso de la República, véalo todos los lunes y jueves.
Ahí va a estar ahorita a las 8 de la noche.
Y ya nos disponíamos a ir. Se juntaron varias condiciones.
Varios factores. Uno, pues también, no fueron los jefes. Dos. No es cierto.
Chocó, se impactó un tráiler justo ahí enfrentito de Fórmula, a un ladito. Un tráiler de combustible en la mañana. Yo todavía alcancé a llegar, pero del otro lado ya no me dejaron pasar. Sí. Por eso nos tuvimos que regresar. Alcancé a llegar del otro lado, pero había combustible en el periférico.
Ay, qué miedo. No.
Yo iba en la moto y ponía el pie sobre el pavimento y resbalosote.
No estamos en edad para tener una caída, güey.
Pero sí me apantalló porque ya eran, ¿qué? Ya eran como la una y media. Esto fue en la mañanita. En la mañana. Y todavía a la una y media por ahí, a las dos, todavía estaba, había combustible tirado ahí en el pavimento. Mira, ve nada más el video.
Ahí está
el
choque, mira, está en su pantalla. Oye, venía hecho la mocha también, el trailercito, o sea, aguas sí. Ahí. O sea.
Se quiso meter por la lateral a último momento, la caja se fue por la rápida y el trailer se fue por la lateral y ahí quedó metido. No, es justo. Por donde salimos ahí o por donde llegamos. Exacto. Para meternos allá.
Nosotros no tenemos helicóptero como el señor Don Ciro y Joaquín, todos los que llegan ahí. Llegan en Little Jet ahí, que les dieron su jetpack en la posada de Navidad. Pero bueno, y la cosa es que, bueno, ya tuvimos que optar por la transmisión como la hacemos en pandemia. La cosa es que, pues la gente tiene básicamente bloqueada toda la ciudad otra vez. Así es. Ese Frankenstein que se inventó Andrés Manuel, que infló, crió, hizo, lo vio crecer, lo alimentó, pues fue un cuervo que al final le picó los ojos a la cuarta transformación, porque pues la coordinadora está en franco desafío a la administración de Claudio Sheinbaum, que ya quiere hablar con los profes y que quiere invitarlos a la mesa de diálogo y no. Y están básicamente pues haciéndole la manita de puerco política porque tienen paralizada a toda la demás Ciudad de México. Y la cosa es que ya desde la mañanera, la propia presidenta Claudia Sheinbaum ya criticó a la gente por intentar boicotear hoy. Esto tiene jiribilla, Esto tiene jiribilla porque dice, la presidenta intentó criticar a la gente por intentar boicotear la elección judicial del 1 de junio, señalando que sus acciones y argumentos, como bloquear el INE, plantean lo mismo que la derecha y no se relacionan con las demandas. Afirmó que su gobierno sí apoya al magisterio y que mantiene el diálogo abierto, tanto con la CEUGOP como la CEP. Vamos a ver el clip que hizo hoy la presidenta esta mañana y luego vamos a ver el análisis, porque a mí se me hace muy incongruente que la gente que siempre era, hay que decirlo, el brazo social de los movimientos de izquierda, primero cuando estaban Andrés Manuel con el PRD y luego cuando se pasó Morena, la gente eran los caballitos de batalla, los que tenían que estar ahí en el frente, con respecto a cualquier proyecto que tuviera el licenciado López Obrador. No más que ahora, muerto el niño a tapar el pozo y todas las promesas se quedaron en el aire, Gabriel. Y ahora que no, pues es que el señor nos dijo esto y aquí tengo el recibo, que no sé qué. Dice, no, muchachos, pues es que ya el jefe ya no está.
Aquí sin duda aquí pasa algo muy, muy, muy raro porque no quieren, vamos, dice doña Claudia Sheinbaum, pues yo sí quiero dialogar, pero tampoco les voy a aceptar todo lo que piden, no solo porque lo que piden está bien volado, sino porque no se puede, o sea, simplemente.
El 100% de momento es básicamente imposible.
Y ahorita hasta siento raro como que decir, pues tal vez Claudia Sheinbaum en este asunto tiene razón. Porque, pues, ¿de dónde va a salir el dinero, mano?
No hay dinero, no sale. Es que no hay. O sea, no tenemos para pagar eso. O sea, si rascando la loya les completó el 9%, a mí se me hace que hay alguien azuzando a estos profes.
Eso es lo que
es de abajo. Que parece, pero el rollo es que nunca habían actuado en contra del gobierno al que protegían por lo general. Que no hay que hacernos patos, ¿eh? No hay que decir de, ay, estos de la gente, ¿ahora qué están haciendo? No. Siempre fueron el martillo, el ariete de la izquierda. Se dice, no pasa nada, usted diga misa, pero así era.
Y tuvieron sus
razones. Ahora, el Frankenstein está como en la novela de Mary Shelley, ahorcando a su creador, y ahora ya no le gustó. Y ahora ya no le está gustando. Y el tema acá es que, pues están diciendo, ya está, les están diciendo que están alineados con los principios y las acciones y la visión de la derecha. ¿Cuándo se sí iba, sí ¿cuándo sí iba a escuchar esto?
Está bien extraño, sí, sí.
Está
sí,
muy
sí,
extraño. Sí. Por, y luego a mí el tema acá es que ya, digo, si yo le haría lo mismo, yo haría lo mismo si estuviera en la oficina de la jefa, es, le echan ya todo en la tutsibota. Es de, y las elecciones si lo salen es por culpa de ellos. Y también lo del cártel, ahí también fueron ellos.
Sí.
¿Sabes qué? Se me perdió un zapato, fue el acente. O sea, no está funcionando Twitter, es el acente. O sea, ya le están queriendo poner todos los dulcecitos en la misma bolsita, güey. Yo no creo que esto vaya a funcionar políticamente porque la gente no es ninguna cosa fácil. Ahí estaba el Marx Arriaga con unos videos en el Zócalo. Estos son nuestros maestros. Este es mi país. Y cállate. O sea, es negar una realidad política que con la que no puedo establecer contacto. Vamos a un corte comercial y regresamos con esto porque se va a poner muy bueno con las declaraciones de la mañanera y lo demás. Vamos y volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Radio de la República.
Ya estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo modo de casa. Le estamos platicando en el primer corte acerca de este Frankenstein llamado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en la que, pues, a finales de la semana pasada y al principio esta, está ahorcando a su creador, Morena, López Obrador, la izquierda, llámenlo como usted le quiera llamar. Y ahora resulta que toda la gente en las redes está diciendo de, ¡ay, Dios mío, la gente! ¿Qué está haciendo? Compadre, hemos visto esto todos los que tenemos dos deditos de frente de toda la vida. Y ahora se hacen como la ley del monte, que nada es cierto, que son palabras. Y bueno, desde la mañana la presidenta Sheinbaum dijo que incluso empieza a detectar un comportamiento errático, desvárico, como tipo de derecha, les dijo la presidenta. Vamos a ver el clip que dijo en la mañanera que nadie ve para ver qué estamos opinando ahora de la gente tan cambiada. Antes no era así.
¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007? O sea, están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo, ahí para su análisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si bien es cierto que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la reforma del 2007 que hizo Calderón, regresar a una situación previa a la del 2007 en este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano.
¡Ah, caray! A ver. Tres puntos rapiditos que se me ocurren así nomás de bote pronto, Gabriel. Uno, le estamos diciendo fachos a la gente, de entrada. Le estás diciendo de derecha que están alineados con los panistas, con los priaristas, con la mafia del poder. Dos, se les está reclamando que no, que la gente, entre comillas, no quiere que haya elección el domingo. Una precisión, no va a haber elección el domingo. Nadie va a ir a ese proceso electoral, punto. Y lo saben. Pero entonces ahorita les están entregando la carta perfecta para decir de, Méndiga gente, no dejó ir a votar a nadie. Ve lo que le hicieron a las urnas. Mira lo que hicieron con las casillas. La gente se agolpaba para participar en el ejercicio democrático del 2 de junio. Y esto nunca sucedió por los pinches maestros. Dice, tercero, dice, nosotros tampoco estamos de acuerdo con la ley que promulgó Calderón. Pero pues ni modo de cambiarla, muchachos. Pues sí. La verdad está muy
mal. No pueden cambiarla, aunque no les guste, porque no hay el varo. No, güey. No hay modo de sostenerlo. Ahora, sí, ya no hay varo. Fíjate.
Eres el jefe del ejecutivo. ¿Podrías no estar de acuerdo? Cámbiala, vámonos.
Fíjate.
¿Sabes qué? No, eso no me gustó. Eres el mero, mero jefe.
Sí, 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 pero esta ley del ISSSTE, la del 2007, sí, eliminó, así a grandes rasgos, eliminó la pensión fija para nuevos trabajadores. Uh-huh. Ahora, cada trabajador ahora tiene que ahorrar en una cuenta individual para su retiro. Uh-huh. Solo quienes ya trabajaban antes del 2007 pudieron elegir quedarse en el sistema anterior. Uh-huh. Tratar de regresar ahorita no se puede porque no, vamos... Es económicamente inviable.
Inviable, no se puede. Entonces,
ahora, una cosa, sí. La CENTE amenazó, no amenazó con boicotear la elección. Amenazó con tomar el INE, con tomar, ok.
Pero
la elección no va a ser un fracaso por eso. La elección va a ser un fracaso. Exacto. Porque ya era un fracaso.
Ya era un fracaso porque desde que nació.
Nació muerta,
Le pusieron así el estetoscopio desde chiquito, sí, y dijo, oiga, viene mal.
Sí,
viene mal,
sí, desde
va
entonces
mal formada, ¿no? Trae un bracito, no trae una patita. No, dele así. Y ahora culpar a la coordinadora de que esto no va a salir. Digo, es una jugarreta muy buena, está muy, muy, muy bien aplicada.
Sí, está muy
no
bien
más
armado,
que la onda
sí.
Es que yo lo que opino es que no va por allá. Mientras tanto, el secretario de Educación Pública, el señor Mario Delgado, dijo este lunes que casi 20,000 escuelas de educación básica suspendieron sus clases la semana pasada por la CENTE. Esto afecta a 1.2 millones de estudiantes en el país, concentrándose la afectación en estados como... Te voy a dejar que adivines, Gabriel. ¿En dónde crees que no hay clases ahorita? ¿Dónde siempre?
Donde nunca hay clases.
En Oaxaca... En Chiapas, en Zacatecas, en todo lugar, Tabasco, en todos los lugares donde la gente tiene ahí sus garras, nunca, o sea, los niños están acostumbradísimos a esto, hombre. Los profes se salen un día sí y un día no dar clases, hay que admitirlo. No estamos diciendo ninguna mentira, no estamos diciendo ninguna teoría de la conspiración. Esto todo mundo lo sabe. El secretario dijo que en 19,974 planteles, que sacan casi 20,000 planteles, suspendieron las clases la semana pasada, es decir, casi el 10% total de todas las escuelas, dejando así a 1.2 millones de estudiantes de educación básica sin clases, como siempre ha pasado. Vamos a ver qué dijo el señor Mario Delgado, nuestro secretario de Educación, con respecto a la suspensión de clases. 19,000 paradas, güey, tenía ahí. Échame la bolsa.
Alrededor de 1,200,000 alumnos. Okay. De 20 millones que pusimos ahí, que hay en educación básica.
Okay.
Poco más de 20 millones.
Y en el tenor de que ayer incluso la Secretaría de Gobernación hacía un llamado justamente a que no se afecte a sus alumnos, justamente porque ya viene el cierre del ciclo escolar, saber si están ustedes como Secretaría de Educación preparándose para, pues, cómo se va a apoyar a estos alumnos que están en riesgo justamente con el cierre del ciclo escolar.
Bueno, justo hoy quisimos hacer el reporte y el desglose estado por estado. Ya vimos que tres estados son los que concentran el mayor número de escuelas que no está teniendo clase, y estamos a tiempo de que se reinicie las clases para tener un buen cierre del ciclo escolar.
A lo mejor yo estoy idiota, Gabriel, pero a ver, le está diciendo a la reportera, al secretario, que sí estoy, ya se va a acabar el ciclo escolar. Y los maestros siguen en paro. Todos estos chamacos, 1.2 millones, no están teniendo clases ahorita. No parece que se vaya a solucionar esto, porque estos no salen en ningún lado. El viaje está muy largo hasta Zacatecas, hasta Oaxaca. O sea, ya valió. O sea, ya valió porque ya viene el cierre del ciclo escolar y les está diciendo, oiga, están haciendo un plan para que los chavos recuperen la parte de las clases, parte del año, no sé qué. Y ahí se avienta una catifleada de que dice, pues vamos a ver si podemos que cierren el año bien. ¿Y qué? Eso quiere decir que, pues sí, los chavos van a salir de por sí peor educaditos, ya sin la clase mochita, pero vamos a ver qué le pasa a la coordinadora y a las elecciones. Por alguien quiere pensar en las elecciones. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted se bonita, no se me mueva, aquí regreso a la Radio de la República.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
¡Atención! Amantes del cine excéntrico y perfectamente simétrico, Wes Anderson regresa con El Esquema Fenicio, una comedia de espías ambientada en los años 60 sobre poder, traición y herencia. Es protagonizada por Benicio del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Mia Tripleton, Tom Hanks y muchos más. ¿Quieres verla antes que nadie? Chumel Torres y la Radio de la República te invitan a la función exclusiva que tendremos del filme para todos ustedes. No te pierdas el programa esta semana para ganar tus boletos. El Esquema Fenicio estrena el 28 de mayo en los cines de todo el país.
Chumel Torres.
Ya estamos de regreso acá en la Radio de la República, señora bonita, amigo de casa. Vamos con lo siguiente porque está muy interesante, Gabriel. Creo que esto, en estas tres siguientes notas que vamos a estar platicándole, vamos a revisar tres cosas que ya no existían, Gabriel, y que lamentablemente regresaron. En el sexenio de López Obrador se erradicaron, las dimos por olvidadas, fueron obsoletas, dijimos, eso nunca va a regresar. Y era la ausencia de el huachicol, la ausencia de...
¿El huachiqué?
Huachicol, Gabriel, era cuando se robaban combustible.
Ya no lo recuerdo, estaba tan erradicado.
Ahorita te voy a recordar. Dos, la austeridad. Ya había austeridad, ya había adiós a los gastos innecesarios de los funcionarios públicos, esas mansiones, esas casotas, esos carrazos, no sé qué, ya no existen más. Y la tercera, la ausencia de madre. Pero vamos rápidamente con el primero, que es el huachicol, porque 11 elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos en Guanajuato, acusados de nada más y nada menos, 11 elementos de la Guardia Nacional, de robar combustible en una toma clandestina. ¿Cómo se le conoce en el bajo mundo? Como huachicol. Fueron descubiertos y sometidos por policías municipales mientras llenaban un camión con hidrocarburo y, chécate esto, usaban vehículos oficiales para resguardar el sitio. Esto pasaba en Guanajuato, en Apaseo el Alto, en un ducto de Pemex, en un robo de combustible. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del pasado 24 de mayo en la comunidad del Espejo. Vamos a ver este huachicol, pues, que ya no existía, este huachicol que ya Andrés Manuel el sexenio pasado había erradicado completamente e inexplicablemente no podía saberse, no sé a qué motivo se debe. Hoy está con nosotros, pero vamos a recordar esas bellas palabras que decía en aquel entonces el Tlatoani con respecto a que ya no había huachicol y había meta alcanzada, Gabriel. Meta cumplida, misión cumplida, trabajo.
De nada, México.
La satisfacción del trabajo bien hecho, de nada, México. Pónmelo, Uriel, por favor.
Basta. No fue fácil. Porque los grupos delictivos hicieron rupturas premeditadas de tubos para dejar sin abasto a buena parte del país. Pero a pesar de esos sabotajes, con el apoyo de la gente que resistió la escasez de gasolinas durante 3 semanas y con la activa participación de las Fuerzas Armadas, hemos podido eliminar prácticamente esta actividad del...
Así lo decía el licenciado, hemos podido eliminar completamente esta actividad. Contraviene mucho con sus dichos de no mentir, no robar y no defraudar al pueblo. No sé si robó, pero defraudar y mentir, aquí ya está en este clip, con eso. De manera que, pues ya van varias, o sea, se le está desmigajando mucho el mazapán, Gabriel. Lo platicamos, sí, esta mañana, porque... Sí. Esto es el huachicol, que no pasó, no se radicó.
Ajá, así, sí, aquí además del asunto del huachicol, que con cosas que han sucedido la semana pasada, con estas cosas que están pasando ahorita, pues nos dice que o regresó Chumel Torres o nunca se fue, pero...
Nunca se fue, Gabriel. No, claro, estoy jugueteando.
Claro que nunca se fue.
Juguetea, Gabriel, todas juguetea. Las semanas.
Aquí lo que más debe arderle al Chairus Comunus, sí, es este... Vamos, güey, o sea, la complicidad de las fuerzas de seguridad.
La complicidad de las fuerzas de seguridad.
Es la Guardia Nacional.
En la 4T porque...
Ellos mismos crearon también.
Exacto. Y luego, esto pues se suma o se echa a la misma bolsita de el Tren Maya que sigue sin terminarse, el huachicol que sigue sin acabarse, el IMSS Bienestar que nunca pegó, la megafarmacia que ahora cuesta ya 15 mil millones de pesos y sigue sin surtir nada, la refinería Dos Bocas que todavía no refina nada y la baja en los homicidios que jamás se dio. Eso es por un lado. Y luego pasó que también nos vamos a la inmobiliario, Gabriel, al tema inmobiliario. Porque...
Espérame, ya solo para cerrar esto, yo quiero dar un comentario así. O sea, se suponía que esta, ¿te acuerdas que quitaron justamente la Policía Federal por hacer la Guardia Nacional? ¿Cuál fue la razón por la que quitaron a la Policía Federal, según AMLO en ese tiempo, era pues porque estaba llena de corrupción?
Ajá.
Ahora, y vamos. ¿Qué está pasando ahora con la Guardia Nacional?
Se cansaban de decir.
Confiábamos
tanto ahora, en la Guardia Nacional. Ahora la Guardia Nacional es pueblo uniformado. Pues ese pueblo uniformado lo torcieron robándose huachicol allá en Guanajuato. Y este es un operativo de los que pudieron captar. ¿Cuántos más no habrá? Sí. ¿En cuántas otras comunidades que? O que aquí pasan dos cosas muy graves. O la administración de Manuel, o no sabía... cual es muy grave porque tenemos un sistema de inteligencia que se debe estar investigando todo el tiempo, o sabía y no lo quiso atender. Cualquiera de los dos escenarios es igualmente nocivo, porque si el presidente no está enterado, el gobierno no está enterado de que le estaban haciendo huachicol desde las mismas autoridades usando vehículos de la entidad, o si sí lo sabían pero decían de, ay, es que me es más útil decir que ya no hay. Entonces, mejor esto no lo reportemos. Vamos ahora a las casas, Gabriel, porque nada habla de la austeridad como tener una casa de 4.4 millones de dólares. De dólares, 4.4 millones de dólares es la casa que tiene la señora gobernadora, que no tiene visa, por eso no puede ir. Marina del Pilar enfrenta una controversia por la supuesta venta de una mansión en San Diego, que era de su propiedad, tras coincidir con fotos familiares de la propiedad listada en los portales inmobiliarios. O sea, cacharon a la gobernadora del Pilar cuando podía entrar a Estados Unidos diciendo, ay, pues aquí en la casa viendo el partido de las Chivas, ay, que no, aquí haciendo la receta que vi en TikTok, no sé qué. Y las fotos coincidían con una mansión en San Diego de 4.4 millones de dólares. Desde aquí se lo dijimos, no hoy. Se lo dijimos hace 3 semanas, cuando la senadora Andrea Chávez dijo, es que todos tenemos casas en Estados Unidos. Sí, sí, en San Diego. Ella se refería a unas casitas, propiedades chiquitas. No. Mansiones de 4.4 millones de dólares. Pero ella no es la única. Ella no es la única porque, de acuerdo a una investigación que hicieron Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, también el señor ¿Ay, quién era? ¿Cómo se llama? El vocero. ¿Cómo se llama el vocero?
¿Chucho?
No, el vocero Chucho. Arturo. Ya lo cacharon también.
¿El vocero de quién?
El vocero de Morena, gordo. A él también lo cacharon en otra investigación que le sacaron. Arturo Ávila se llama. Le sacaron otra mansioncita. Y él también dijo, no, estos son puros, dimes y diretes. Él publicó sus estados de cuenta y dijo, esa casa sí me la compré, sí vale una feria, pero es porque yo, dijo el señor, soy un empresario muy exitoso y la gente me tiene envidia cuando somos como los camarones, los cangrejos que se salen de la cubeta porque todo el mundo los quiere jalar para abajo. Bueno, y entonces
no que muy austeros.
No, hombre, no, es que yo creo que la austeridad, mi tesis es, a lo mejor la austeridad aplicaba nada más en los presupuestos de salud, de educación, de seguridad, de servicios de hospitales, etcétera, y no a los políticos, porque todos les va pero súper mega bien, gordo. Le están viviendo una bonanza muy padre. Hasta andan allá en los, en la Fórmula 1. Les gusta mucho el deporte, fíjate, son muy deportistas, porque mientras Pedro Haas estaba en la final de la Serie Mundial, y luego sí, en la final de la NBA, digo, el Super Bowl, perdón.
Y votando al mismo tiempo,
porque o sea, ellos son Lady Multitask. Hay un señor que se llama Chanito, que me seguía en Twitter y ya lo bloqueé. Porque Chanito Toledo es el regidor de Playa del Carmen. Pues ahí estaba, no en Playa del Carmen, no atendiendo este foco de narcotráfico que todo el mundo sabemos que es Playa del Carmen, porque te ofrecen perico en el bar. Yo he ido y así te, ya ni te dicen, ya ni siquiera, antes te decían, Gabriel, algo para fiesta, compadre, qué sé qué. No, sí, ya entras al baño, yo me acuerdo, yo me fui con otro, amigo compañero aquí de la Fórmula, que no quiero decir su nombre, y fuimos al bar, estamos echando los whisky, no sé qué, y en el baño, hace un güey me dice, cocaína, marihuana, y yo, ¿qué? En mis tiempos decían, algo para fiesta, compadre, y antes ya estuvo el mensaje, no, aquí te dicen así de, breaking. Bueno, pues resulta que este señor se le vio en el Gran Premio de Mónaco, allá en la ciudad de Mónaco, viendo ya los coches, con un reloj Richard Mille de 3.5 millones de pesos. Lo captan en video, el reloj. Fíjate esto, que esto no es de imposible. Se la empieza todo el mundo a regar en redes a este señor Chanito, se llama, Chanito Toledo. La verdad es que lo mencionamos aquí.
José Luis Toledo.
Y en vez de decir, no, a ver, me lo regaló una tía cuando se murió, no, dice... Dice, no cuesta 3 millones, cuesta 5, decía el
vato. Ah, bueno.
¡Hala, güey! Pues claro, así te las gastas cuando, pues sí, ya no hay vergüenza, ya, pues, sabes que lo tienes.
¿Y quién me va a hacer algo?
Pues no va a pasar absolutamente nada, porque en este gobierno de la austeridad, un Richard Mille es simplemente un relojito. Y la austeridad, pues, aplica en usted y en mí, y no en estas personas. Voy a un corte comercial de regreso con Elba Jiménez y los deportes. Usted, señora Morita, no se me vaya, aguántame el corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso en la radio de la República, señora bonita, amigo como de casa y como cada lunes se encuentra con nosotros Elba Jiménez del Bío.
¡Bravo!
¡Toluca campeón!
¡Toluca campeón! Yo vi muchas familias sufriendo porque la América ganó. Cuéntanos de eso, ¿qué pasó?
La América no ganó. Entonces todos éramos muy felices. O sea, imagínate 17 equipos deseando que la América perdiera y se logró. ¿Se logró?
¿Por qué lo odian tanto, Elba?
Yo creo que no es odio. O sea, tal vez puede ser envidia.
Digo,
¿no?
Si todo mundo quiere que pierda, creo que es odio. Llámame loco.
No, lo que pasa es que se dice, se comenta, se rumora que pues ellos son el dueño del balón, realmente. Entonces, pues por eso tienen que estar ganando cada 6 meses, como bien lo dijo Malagón en un video. Ajá. De si ayudara, seríamos campeones cada seis meses, corte a tricampeón. O sea. Ajá.
Oye, sí, mucha gente le tiene mucha tirria, pero también hay mucha gente que
lo ama,
¿no? O sea, que lo adora, sí.
Uno de los mejores proyectos. Sobre todo desde que Santiago Baños lo tomó en 2017, pero la verdad es que juegan muy bien, tienen un muy buen director técnico, pero se dio el tetracampeonato, muchachos, pero con el turco Mohamed, porque él ya con esto suma su cuarto título en la Liga MX con 4 equipos diferentes, y eso es nice. Así como primero en la vida, y bueno, Tijuana, América, Monterrey y ahora Toluca. Toluca tenía 15 años de no tener un título y ahora es el tercer lugar. No, no es cierto, el segundo, el tercer lugar. Está el América con 16, eso puede ser un poco del odio, mi querido Chumi. Ajá. 16 títulos. Después viene Guadalajara con 12 y ahí luego tiene el Toluca con 11, que muchos decimos que es el quinto grande, pero se habían desaparecido muchísimo desde Héctor Mancilla y sobre todo desde, ¿cómo se llama? Cardoso, Vicente Sánchez y toda esa camada de futbolistas, Fabián Stay, que eran realmente maravillosos. Pero pues ya tienen 11 estrellas, las Chivas estaban como que, ¡ay, por qué! Como que, ¿por qué nos van a estar persiguiendo tanto y más que Chivas? Pues no tiene proyecto.
No. Oye, y luego se decía mucho que no, que es el arbitraje, no sé qué. A ver, güey, jugaron muy bien. O sea, hay que saber perder, hombre. Porque nomás es lo que decía el Gigi. Decía, gana la América es de el mejor torneo, el más importante. Y lo pierde de este torneillo no importa. O sea, nomás hay que tener inteligencia emocional, hombre. No pasa nada.
Pero todos los americanistas están llori y llore. Bueno, casi todos. Porque dicen que en el primer partido no les marcaron dos penales y no expulsaron a Alexis Vega. Que yo, la verdad, es que creo que lo de Alexis sí tenía que haber sido...
Expulsación.
Expulsación, exacto. Ay, hace mucho no lo decía. Increíble. Y luego, en esta, el día de ayer, a ver... Las dos finales que ha perdido el América han sido justamente con César Arturo Ramos Palazuelos, con este árbitro, y se dice que el penal que cobró Alexis Vega de una forma soberbia, que no era, para mi gusto sí era, lo que pasa es que muchos dicen que toca la pelota él y del América, pero no, primero toca el pie y luego...
Está en el video ese, sí es cierto, ya me acordé.
Sí, pero antes de llegar así todo el mundo, les empezaron a echar los aficionados del Toluca espuma a todos los aficionados del América.
Oye, que eso era un accidente esperando ocurrir, ¿eh? Yo vi los videos y dije, vato, sí, échenles ahí un policía para que los guache, porque sí está muy perro.
Estaba muy perro, la verdad, y luego también cuando llega Andrés Vaca, le empiezan a gritar, Martinoli.
¿Por qué?
No más, porque Martinoli además es del Chorizo Power, entonces estaba muy fuerte porque jugó en las fuerzas básicas del Toluca un ratito, y pues nomás por estar fregando, pero la cuestión es que eso provoca a la gente, ¿me entiendes? Claro. Entonces se puede poner todo loco y luego con el alcohol, imagínate.
Sí.
También lo que pasó es que ya Sague en el palco de transmisión, sin con un aficionado del Toluca, pero les estaban mentando todo a su maíz. O sea,
¿ah, sí? No, pues es que mi Sague trae arma, o sea, trae con qué. O sea, sí. Pero se enganchó con uno del Toluca.
Trae cachiporra.
Exactamente. Oye, pero muy bien Alexis Vega, porque tanto que le decían que era un borracho, le gritoneaban, y ahora se convirtió en el mejor jugador mexicano de este torneo, y en la final lo hizo muy bien.
¿Sí? ¿Tanto así como el mejor jugador del torneo?
Sí, lo que pasa es la evolución que tuvo, el cómo se sacan de las Chivas, o lo sacan de las Chivas, y se regresa al Toluca hablando con Cardoso, hablando con Mohamed, y ahora...
Con mi amigo José Saturnino Cardoso, esto.
Sí, ya sí, es tu amigo.
Mi amigo personal, que me regaló su jersey firmado. Yo nomás quiero decirlo así de... No significa que me esté yo burlando de nadie, pero ajá.
Pero bueno, ahora en América ya va a pensar en el Mundial de Clubes, por supuesto.
¡Órale!
¿Sí da tiempo que no lleva a empezar el Mundial?
No, espérate, el Mundial es en 2026.
Ah, sí, no es en este verano.
Ah, yo pensé que ya mero.
Entonces, ¿por qué están moliendo con...? Ya vamos a empezar con las ahí con las remodelaciones del aeropuerto. Y ya vamos a empezar a remodelar el Azteca. Yo pensé que ya era,
Yo también pensé que ya era, te lo juro.
Pero, pues, no sé qué tan bien vayan, la verdad.
¿Qué año? ¿En qué año va a ser? ¿En el que viene o en el que viene?
2026 y los boletos están...
Ah, bueno, ¿por qué me están molestando entonces todo eso, güey? No.
Ay, yo pensé que ya era, ¿eh?
Pues yo también, bueno, pues ya.
Primero viene la Champions Cup, que vamos a ir por la séptima, muchachos. Cruz Azul contra Vancouver.
¿Qué es Champions Cup?
La Copa Champions. No seas ignorante, Chumay.
Pero la Pop, no sé qué es Pop.
Como su nombre nos lo indica.
No, pero no sé qué es Pop. No sé qué es Pop.
Pop.
Champions Cup.
Champions Cup.
Sí, entendí Pop.
Es que se pronuncia Cap, Elba. Cap.
Este es el domingo que no sé qué va a pasar con CU, si va a haber alcohol o no, porque pues ya saben lo de la ley.
Ah, sí.
Porque es a las 7 de la noche. Luego viene lo del Mundial de Clubes, a ver si el América puede pasar, tiene que jugar en Los Ángeles, California, contra Los Ángeles, obviamente, FC. Y pues vamos a ver ahí qué tal, ¿no? Y ajá, también está la final de la Champions League el sábado a la 1:00 p.m. Va a ser el PSG contra el Inter de Milán, que pues, ojalá no gane ninguno, ¿no? Que pierdan los dos y ya. No, estamos muy felices porque ya hubo campeones, hay muchas contrataciones, no sé qué tan felices sean los del Monterrey con Torrent y demás. Luego se jugó, bueno, no se jugó, más bien ay, con la Fórmula 1 o con Rafa Nadal, ustedes díganme.
Ah, no.
Dale, tú dale,
dale a que quieras. Tú confieras.
Bueno, vamos con Rafa Nadal. Porque
vamos con Rafa Nadal, ¿cómo no?
El homenaje que tanto se necesitaba, realmente fue maravilloso cuando se lo hicieron con la Copa Davis el año pasado. Bueno, no me acuerdo si fue a principios de año, que fue allá en España. Sí,
qué bonito.
O sea, se veía terrible, terrible. Dijo que no tenía mucho sentido que se lo hicieran en ese momento, que obviamente se merecía estar en su lugar mágico. Y da tiene 14 copas de los mosqueteros. Es el gran slam, dicen, más complicado que existe por la superficie, y él lo hizo. Y lo mejor fue la reunión del Big Four. ¿Cómo entraron? Primero pusieron unos.
¡Y tú eres el Jiménez!
Ay, me chocan. Pero bueno, Elba Jiménez 9, ahí estoy para servirles.
Muchas gracias por acompañarnos, señores y señoras. Nos vemos mañana en punto de las 3:00 p.m. se quedan ustedes con el Rafa Nadal de Fórmula, de Radio Fórmula, el señor Eduardo Gil, y nos vemos mañana y a las 8:00 p.m. el Pulso de la República. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Bye bye. Vámonos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.